Don't speak, no hables, así se titula esta canción de No Doubt. Y es que hay un montón de maneras de decirnos cosas que no tienen por qué decirse, comunicarse mediante las palabras. No siempre son claras y en ocasiones parecen señales que hay que interpretar. Esta tarde queremos hablar del lenguaje o los lenguajes no verbales con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz. Ziortza, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon galde.
Bueno, Ziortza, hay quien dice que el 70% de lo que nos comunicamos se realiza de manera no verbal, desde los movimientos de nuestra cabeza, el cuerpo, las manos, la mirada, en fin. Le damos muchísima importancia al lenguaje hablado, a las palabras, pero parece que nos callamos un montón de cosas.
Sí, de hecho, la mayoría de lo que hablamos no lo están hablando las palabras. Incluso han llegado a calcular que solo el 7% de lo que estamos recibiendo tiene que ver con el contenido del mensaje en sí. Obviamente no la gente que está escuchando la radio, porque ahí es el 100% claro. De nuestro mensaje. Pero cuando estamos hablando con una persona en el cara a cara, solo el 7% tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que vienen las palabras. El resto, además, lo estamos captando de manera muy inconsciente y aunque creamos que no sabemos descifrar, muchas veces nos estamos enterando de cosas simplemente que no somos conscientes de ellas.
Claro, somos inconscientes cuando las recibimos, cuando las lanzamos también, ¿cierto? ¿O no? Cuando las lanzamos no tanto.
Totalmente. Habla.
Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Que no hemos aprendido a comunicarnos de esta manera con el cuerpo, con la mirada, con las manos? ¿O es algo innato? ¿Qué pasa con todo esto?
Es algo inconsciente, podríamos decir. Es una respuesta del cuerpo. A nuestra manera de expresarnos, utilizamos unos gestos determinados u otros y eso revelan esa parte pues más escondida nuestra también, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas veces no podemos controlar ese lenguaje no verbal. De hecho, a la hora de mentir, ¿no? Esto se ve mucho en la gente que miente. La gente que miente, aunque lo haga de manera muy consciente de voy a decir una mentira, voy a intentar controlar todo mi cuerpo, siempre se escapan microseñales que denotan que esa persona está mintiendo y que la persona además no ha sido consciente de esas microseñales que se le escapan. Entonces, el cuerpo, no podemos engañar el cuerpo.
Ya, las microseñales además quizás solo estén en el rostro, ¿no? No, quiero decir, solo con el rostro ya hay 1000 y luego ya vas bajando el resto del cuerpo,
eso,
¿no?
Es. Sí.
Bueno, Ziortza, vamos a ir definiendo un poquito a ver cuánta información recibimos por cada vía, pero tenemos que definir un poquito, ¿no? El lenguaje, lo que es el lenguaje paraverbal también, y luego lo que sería el lenguaje corporal. Que
así
son,
es.
Cada una de. El mensaje está siempre, o los mensajes, ¿no?
Eso es. Podríamos decir entonces, pues que una parte muy pequeñita, que algunos calculan que solo es el 7%, tiene que ver con el mensaje en sí, y un 38% sería este mensaje para. El lenguaje paraverbal que se le llama, que tiene que ver con la entonación, con cómo estamos diciendo eso, con cómo estamos expresando esas frases, si van más rápidas, más lentas. Ahí también estamos dando muchísima información. Y el resto tendría que ver con lo que está señalando nuestro cuerpo.
Claro, el paraverbal es súper importante cuando hablamos de las palabras, ¿no? Del diálogo, de lo que creemos que es la comunicación habitual. No es lo mismo decir una misma palabra, una misma frase, susurrándola que gritándola, depende del ritmo con el que lo hagamos, ¿no?
Totalmente. De hecho, hay un ejercicio que a veces se hace en las aulas, el hecho de decir, cierra la puerta, por favor, ¿no? Y entonces cada vez se tiene que decir más alto, más alto, más alto. Y si tú pides gritando, cierra la puerta, por favor, aunque sea un mensaje que en sí el contenido está muy bien, porque la has pedido por favor, si la has dicho gritando, lógicamente estás invalidando también el mensaje anterior. Porque aquí lo que tenemos en cuenta es el tono. Entonces tenemos en cuenta el tono, tenemos en cuenta cómo se está diciendo ese mensaje, la rapidez del propio mensaje, y ahí está. Hay muchísima información también.
En estos tiempos en los que llamamos la era de comunicación, hablamos mucho de ello aquí en Graffiti, las redes sociales, el WhatsApp, etcétera, son mensajes escritos, mensajes vía palabras, en los que no hay tono. Siempre se dice cuántos malentendidos, ¿no? Tenemos vía WhatsApp o vía Messenger, en fin, ¿no? Con estos mensajes escritos, ¿no?
Totalmente, es verdad que los emoticonos vienen un poco a querer demostrar de manera muy estática lo que sería el lenguaje no verbal. Es decir, si yo acompaño con una frase, una sonrisita o un guiño, ya estoy queriendo decir pues que va en tono de broma. Si en cambio pongo otro emoticono, aquí sería un poco suplir lo que la cara querría decir en esa situación determinada.
Bueno, Ziortza, vamos a ir a hablar del lenguaje no no verbal o, uh-huh. o del corporal. Y si te parece, vamos a ir viendo diferentes partes de nuestro cuerpo y a ver qué, en qué nos podemos fijar o qué podemos contar con cada una de ellas. Y empezamos con las manos, algo en lo que nos fijamos mucho cuando nos referimos a políticos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se mira las manos de los políticos? ¿Cómo se las agarran? ¿Cómo las esconden? Por no hablar de Bercholaris. Bueno, las manos, ¿qué cuentan las manos?
Las manos, claro, porque las manos depende, ¿no? Cuando una persona está hablando, cuando enseña las palmas, podríamos ver como más apertura. En cambio, cuando la palma está hacia arriba, ahí en principio entenderíamos que no hay amenazas, que la persona que está todo bien. En cambio, cuando las palmas están hacia abajo, cuando el mensaje se hace así como muy, muy tajante, ¿no? En ese caso, cuando estamos viendo el dorso de la palma, es como más autoritario. Entonces, enseñar las palmas, de hecho, los políticos a veces enseñan un poco las palmas para que creamos que se están acercando mucho con el discurso ese que están queriendo transmitir, ¿no? Como soy inofensivo. En cambio, si yo quiero dar una señal mucho más autoritaria, voy a enseñar el dorso y no tanto la palma.
Ay, amai, estaba aquí con el torso, qué divertido. ¿Los brazos, cierto?
Claro, los brazos también, ¿no? Bueno, siempre cuando analizamos el lenguaje no verbal vemos el contexto. Aunque ahora lo estemos intentando destripar por partes, miraríamos todo su cuerpo en general, qué nos está queriendo decir, porque a veces mandamos mensajes igual contrarios también con una parte y otra. Pero es verdad que, por ejemplo, los brazos, cuando la persona, tú estás hablando con alguien y la persona se cruza de brazos, muchas veces podemos interpretarlo como una manera muy defensiva. La persona, por bueno, está cruzando, es una actitud como esto no me penetra, esto que tú me estás diciendo no me está entrando. Si además los brazos están reforzados porque los puños están cerrados, los brazos están entonces cruzados y además los puños están cerrados, ahí veríamos como enfado, como que la persona está enfadada, como que ahí va a haber un posible ataque. Esto es interesante fijarnos porque muchas veces la gente va con los puños muy cerrados, incluso sí. Cuando van en transporte público y demás, van con los puños cerrados y ahí vemos que hay algún malestar que no está siendo consciente o que lo está rumiando por dentro y se expresa también en el lenguaje del cuerpo. También cuando los brazos están cruzados, pero los pulgares están hacia arriba, ¿no? Es como Ajá. Una sensación como más orgullosa, como aquí estoy yo, como que controla la situación la persona. En ese caso no hay una sensación de que no está controlando, todo lo contrario. Cuando los pulgares están bien sueltos hacia arriba.
Vale, here I am, ¿no? Es un poco eso, ¿no? ¿Y con los pies, Yorcha? Que los vemos menos, pero claro, pero también actúan, también juegan, también comunican, también transmiten.
De hecho, los pies son la parte más inconsciente del cuerpo. Cuando vemos el lenguaje corporal, los pies son lo que menos está controlando la persona. A la persona le es más fácil controlar los brazos, le es más fácil controlar las manos, pero los pies se nos escapan. En los pies es interesante fijarnos si los dos pies están posados en el suelo o no. O se posa sobre un solo pie, que podría ser como más la inseguridad. O, por ejemplo, ¿hacia dónde apuntan los pies? Esto es brutal. Esto es súper interesante. Cuando tú estás hablando con una persona y sus pies están mirando para la puerta, esta persona quiere irse. Aunque con la cara y el resto del cuerpo parezca que está haciéndote mucho caso, si los pies están apuntando para afuera, esta persona no está en la conversación, no te está mirando, no está plenamente en ello, porque los pies ahí le están delatando.
Toma ya. Y quizá lo que más haya estudiado o de lo que más comúnmente se habla es de la mirada, ¿no? De las señales oculares.
Sí. Y de la cara en sí, ¿no? Porque en la cara recibimos también muchos gestos. La cara podríamos decir que tiene como dos partes. La parte izquierda, que es una parte más inconsciente, más irracional. Cuando vemos estos microgestos, muchas veces se escapan desde aquí porque no estamos controlando tanto. En cambio, la parte derecha es como la parte más racional. Cuando la persona, por ejemplo, se tapa la boca, cuando dice algo y se tapa la boca, esto se ve mucho en los niños. Los peques, cuando mienten, es muy habitual que se toquen la boca o se rasquen la nariz. Lo vemos en los niños, alguna vez lo hemos visto también en algún presidente que de repente dices se la ha escapado, no ha controlado, ¿no? Tocarse la nariz es algo muy curioso cuando la gente miente, porque parece que el cuerpo echa una sustancia que se llaman catecolaminas y es una sustancia que lo que hace es inflamar la nariz. De hecho, que se cree que incluso el cuento de Pinocho tiene una raíz científica, porque parece que crece un poquito la nariz y eso hace que pique. Y entonces la persona, cuando está mintiendo, es fácil que se rasque o se toque la nariz o se tape la boca. Por otro lado, la mirada, como decías, Galder, claro, la mirada es clave en todo este juego, ¿no? Las pupilas. Cuando vemos a una persona, estamos hablando con esa persona, ¿qué pasa con las pupilas? Si las pupilas se dilatan o se encogen. Cuando las pupilas Es que además es totalmente inconsciente porque las pupilas sí que no las podemos controlar. Cuando se dilatan, la persona te está haciendo muchísima, está prestando mucha atención. Eso que está viendo parece que le está gustando. De hecho, se ve que se liga más cuando los bares tienen poca luz porque las pupilas están más dilatadas. Entonces parece que la gente se siente como más atractiva y también muestra ese atractivo hacia las otras personas más fácil, propiamente por las dilataciones. De hecho, en los anuncios, cuando nos quieren vender algún producto, generalmente los modelos, las modelos llevan las pupilas dilatadas, lo que hace que nos atraiga más la atención. Los peques, por ejemplo, es algo muy curioso porque los niños y las niñas tienen generalmente las pupilas dilatadas. Yo creo que esto es algo como muy instintivo en el propio cuerpo que hace que les prestemos más atención y que nos atraigan mucho más, precisamente porque las pupilas suelen estar muy dilatadas. También, bueno, con el tema de las miradas, pues en este juego, ¿no? ¿Hacia dónde miran los ojos? Cuando tú estás hablando mucho con una persona, es verdad que hay personas que son muy tímidas. Cuando escondemos la mirada, cuando igual estamos afirmando algo y luego escondemos la mirada, algo raro está pasando aquí. También es interesante ver hacia dónde dirigimos la mirada. Si yo miro hacia la izquierda, generalmente es porque estoy recordando. Si yo miro hacia la derecha, quiere decir generalmente que me lo estoy inventando. Entonces, si yo pregunto a una persona y le digo, bueno, cuéntame no sé qué, y mira hacia la derecha, yo podría creer que eso que me está contando está mezclándolo con cosas inventadas.
¿Y si se toca la nariz ya?
Y bueno, entonces ya dices, bueno, ni de palo. O sea, esto, nada de lo que me estás contando está llegando como un mensaje real. Así
ajá.
Es.
Ajá. Sí, Orcha, claro, con todo esto que nos estás contando, estas pistas que nos estás dando para leer los mensajes que nos manda otra persona, ¿qué pasa, caray? Que cuando aprendamos un poquito todo esto, tenemos que estar paranoicos, paranoicas, a ver qué señales nos manda cada uno, estar intentando leerlas. Iñaki, te tocas la nariz.
Buah. Bueno, yo estaba tusándome el idiota.
Vale.
Yo creo que generalmente las captamos sin querer.
Vale.
Lo que pasa es que no somos conscientes de ellas. Es divertido, sobre todo cuando vemos la tele, es muy divertido. En campañas electorales a mí me encanta, porque ahí es donde vemos más cómo les adoctrinan y les enseñan también para que utilicen un lenguaje verbal concreto, un lenguaje no verbal concreto también y más controlado. Y como a veces se escapa, ¿no? Entonces, es interesante por detectarlo, por ver qué estamos recibiendo y que muchas veces no podemos controlar. Por ejemplo, a la hora de ver personas en la calle o cómo se están relacionando, pues fijarnos en los pies o fijarnos, bueno, pues son detallitos que a veces nos pueden dar información y lo que hacen siempre es sumar información.
Vale, desde luego sí que es importante, ¿no? Conocer el lenguaje del cuerpo, tanto el de uno mismo como el de las personas que tenemos alrededor, ¿no?
Totalmente. De hecho, a la hora de comunicarnos, ¿no? Podemos decir, aparte de eso que estamos viendo en el lenguaje corporal, también otra de las cosas es el tacto, ¿no? Si la persona te toca o no te toca. Aquí vemos una cercanía también. Ajá. Esto se ve mucho cuando le das la mano a una persona, ¿no? Cuando, aparte de darle la mano, pone su mano sobre tu propia mano, que es una sensación como más de protección. Si te conoce, si no te conoce, está claro que aquí es como que te está acaparando. Y también es interesante cómo se respetan las distancias de seguridad en las personas. Aquí podríamos decir que cada persona tenemos como un aro que nos rodea, ¿no? Y son diferentes distancias las que, como las distancias de seguridad, como menos de 40 centímetros sería la distancia íntima, que aquí es como, esto se veía en la época del franquismo cuando a la hora de bailar las mujeres tenían que extender los brazos y darle con los codos para mantener esa distancia íntima. De 45 a 120 centímetros más o menos sería como la personal y luego la social. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que la persona está hablando contigo y se está metiendo sin querer en tu zona íntima. Es como una sensación de invasión y esto también es lenguaje no verbal. Cuando tú sientes que la persona está entrando en cierto modo y tú das un pasito atrás y además la persona da un pasito adelante y no está entendiendo que tú necesitas también tu distancia de seguridad. Entonces es interesante también a la hora de analizar ver cuál es la distancia de cercanía o lejanía de la persona con la que estamos hablando.
Ander Iribar, vamos rápidamente con algunos de los mensajes que hemos recibido en el WhatsApp en el 688-840-840.
Preguntan por la boca, ¿eh? ¿Qué pinta en todo esto de la comunicación no verbal? La boca también. Dicen que es verdad que si la otra persona se toca el pelo, parece que hay interés en uno o en una. Luego nos hablan también de que es muy importante, y lo dice una persona que dice que hace tiempo hizo un curso en la Envidia de todo esto, que le afirmaron y le reconfirmaron que un 90% de nuestro lenguaje es no verbal. Y también indica que es muy importante ver cómo te sitúas al lado de alguien. Dice que los de pueblo necesitan más espacio, mientras que los urbanitas son de estar siempre un poquito más juntos. También también nos hablan de bueno, pues de cosas que pasaban en la infancia, ¿no? Cuando no hacía falta ni media palabra de tu madre, sino que un gesto e incluso un pequeño esbozo de la zapatilla ya sabías que estabas haciendo algo mal, ¿no? Y solamente veías la cara de tu madre y la expresión ya decía, cuidadín, cuidadín, que se está rifando una galleta.
Totalmente. Y es verdad, bueno...
Y no muy dulce.
Respondiendo a lo de la boca nos da mucha información también, las sonrisas, el ver si es una sonrisa forzada o no, porque se está activando el resto del cuerpo. Si tiene la boca así como muy tensa, que también se ve pues esa tensión que pueda estar sintiendo la persona. Por otro lado, en cuanto a lo del pelo, es verdad, aquí hablamos también a la hora de seducir, hay un lenguaje no verbal dentro de la seducción, ¿no? Que lo vemos mucho en las películas cuando la persona de repente empieza a tocar el borde del vaso, ¿no? O se toca el pelo. Muchas veces también lo del pelo se ve lo de enseñar el cuello, ¿no? Cuando la persona, de hecho, se echa el pelo para atrás como señal de, bueno, los animalillos, cuando no tienen miedo, cuando de repente pues muestran el cuello como sensación también más de sumisión o de vulnerabilidad. Y en cuanto a los espacios, es verdad, no es lo mismo el espacio para las personas más urbanitas, como bien decía, incluso de una cultura a otra, también los espacios personales o íntimos se cambian. Y como bien decía la oyente con el tema de la que había hecho el curso de la ANVIDE, es verdad, ¿no? El hecho de que la mayoría del mensaje lo estamos transmitiendo y no lo estamos transmitiendo precisamente con la palabra, lo estamos transmitiendo con el resto del cuerpo y si estamos seguras, como bien le dirían allí, en una entrevista laboral, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, pues esa seguridad no solo se transmite a través de la palabra, sino por cómo te sientas, por si estás estirada o estás encogida y si eres capaz de mirarles a los entrevistadores a los ojos o no.
Desde luego, se nos quedan un montón de preguntas para hacerte, con lo cual, si Orcha, volveremos a hablar de este tema, seguro. Si Orcha Carranza, te esperamos aquí en Graffiti la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene, un besito.